colectivo Ni Una Menos, y entre ellas había dos mujeres que eran Marina Menegazo y María José Coni. Ellas pertenecían a Puente Vincular y sabemos que Puente sacó un comunicado, y para ello estamos en comunicación con Milagros Guillot para que nos cuente un poquito cómo sintieron desde Puente Vincular el hecho de que se hubiese tapado ese mural y qué significa para ustedes.
Hola, ¿cómo estás, Ale? Bueno, nosotros y nosotras como grupo, la verdad que nos dolió un montón. Justo veníamos de un día anterior de reflexionar muchísimo sobre la violencia de género, de haber compartido como fundación, como organización, la marcha contra la violencia contra la mujer. También no solamente por nuestras compañeras, sino también entendemos que es una lucha en función de nuestro objetivo, que es acompañar a personas en situación de calle. Y las mujeres en situación de calle son... realmente grandes víctimas de esta violencia de género. Entonces sentimos mucho, digamos, este compromiso de participar como organización de esta lucha.
Siempre decimos que cuando pasan esas cosas, muy al contrario, no olvidamos, sino que el grito se hace más fuerte. Y sabemos que desde Puente Vincular el trabajo es permanente y ustedes llevan muchísimos años. Contanos un poco el trabajo que se hace en la calle y en este caso especialmente con las mujeres, aunque ustedes trabajan con varones, mujeres y diversidades.
Claro. Sí, nosotros acompañamos hace, bueno, muchos años al... personas en situación de calle. Nuestro objetivo siempre ha sido ir más allá del asistencialismo y poder construir vínculos. Realmente las personas, después de muchos años de acompañamiento, se hacen amigos, familia, y la idea es poder ir como revinculando con toda esta marginación y toda esta ruptura de vínculos que se establece de las instituciones estatales y desde la sociedad en general. Entonces, bueno, si bien en los acompañamientos no es particularmente a mujeres en situación de violencia de género, sino cada acompañamiento va a tener su tinte particular, porque, bueno, cada persona va a tener su historia. Si queremos siempre generar el abordaje más integral posible, y en eso también nuestro compromiso con tratar de formarnos todo el tiempo como voluntarios y voluntarias en temas diversos, entre eso, violencia de género. Y bueno, realmente a partir de del femicidio de nuestras compañeras Marina y María José, claramente nos tocó muchísimo más de cerca, no solo como una problemática que acompañamos, sino como algo que nos atravesó profundamente.
Qué importante el trabajo que hacen ustedes, porque es que las personas no pierdan ese lazo social, porque por ahí darles un té, una sopa, como hacen siempre, que hagan radio, el fantasma de la máquina que lleva tantos años haciéndose, lo que más se refuerza es ese lazo, creo yo.
Claro, sí, muchas veces se reduce la situación de calle a una cuestión habitacional, creer que estar en la calle es simplemente no tener casa. Y bueno, nosotros como fundación tenemos como otro paradigma que implica basarnos en esto, que quien está en situación de calle básicamente ha pasado por una ruptura de vínculos y en su gran mayoría también con el Estado, con los sistemas de salud. Entonces el acompañamiento siempre va para ese lugar y es un gran desafío, digamos, en poder volver a tejer estas redes, porque la persona que está en situación de calle, al verse... al vivir, digamos, toda esta ruptura desde su familia, desde la inserción laboral, desde el sistema de salud, como decía, de repente se queda marginada. Bueno, en la calle entonces vuelve a este camino a volver a tejer redes y a volver a reinsertarse, y creo que las organizaciones, creo que cumplimos un rol importante en este acompañamiento.
¿Vos crees, Milagros, que el nuevo código de convivencia acentuó que hubiesen más personas en la calle? Porque en cierta forma había mucha gente que podía estar lavando un auto, cuidando un auto o haciendo distintos tipos de trabajos, pero al estar criminalizando el código de convivencia esto, ¿vos crees que se acentuó que hubiese más gente en la calle?
Yo no sé si que creció la cantidad de personas, porque, como te decía, de nuestra perspectiva, por ahí hay alguien que duerme en una casa, pero que sí su estrategia de vida implica la calle. Implica lavar un auto, implica hacer limpia vidrios, por ejemplo. Entonces, para nosotros esa persona de alguna manera también está en situación de calle. Y lo que sí generó el código es que esas personas se quedaran sin estrategias de inserción laboral. Que bueno, creo que una gran parte de la población repudia, por ejemplo, ese tipo de trabajos, pero bueno, nosotros sí entendemos que a veces excede mucho una cuestión de elección. para una persona en situación de calle realmente insertarse es como un poco hacer conciencia. ¿Qué persona para su negocio, por ejemplo, contrata a alguien que no tiene ni siquiera puede registrar un domicilio? Prácticamente nadie. Entonces, a las posibilidades de inserción que tienen estas personas son trabajos sumamente precarizados, y cuando esos cuerpos ya no van más, cuando ya no se pueden explotar más, queda la persona totalmente fuera del mercado laboral. Y salen estos trabajos muchas veces. Entonces, bueno, si nosotros dignificar que eso es un trabajo y que la persona realmente no tiene por qué ser criminalizada, sí creemos que impactó muy negativamente en la población, digamos, que nosotros acompañamos.
¿Y este año han habido refugios de mujeres?
No es lo habitual. Generalmente también la situación de calle históricamente tenía muchos más hombres también en la calle, por una cuestión, bueno, un poco la lectura que también hacemos es que ser mujer y vivir en la calle es un gran desafío, seguir viviendo, subsistir, porque también como esto mismo entendemos que nuestra vida está puesta en peligro todo el tiempo y la calle implica una situación de vulnerabilidad gigante. Si sí hay un refugio de mujeres, pero bueno, también un poco creo que el Estado tiene que seguir avanzando en ese trabajo, digamos.
Contanos un poquito, ¿ustedes tienen donantes permanentes en Puente Vincular o hacen las campañas como hacen todos los años?
Y tratamos, como todas las organizaciones sociales en este momento, de sustentarnos como podemos, con distintas patas. Una de esas es los socios, que hacen un aporte mensual o a veces esporádico, que con eso costeamos el alquiler, las cuestiones más estructurales. Y después sí, cuando realmente nos excede y no nos podemos mantener, nos ponemos a hacer tareas extras para poder llegar a fin de mes, digamos.
Y ahora se viene la colecta que hacen para Navidad, que es para el 25 y el primero, para solventar los gastos de esas fiestas.
Claro, principalmente ahora que se viene Navidad, estamos con plenos preparativos, es invitar a todas las personas que quieran participar de alguna manera, no solamente económica, puede ser también con la donación de comida para ese día. O bueno, también nosotros empezamos a contactar para conseguir bebidas o toda la comida que necesitemos en ese momento. Y también invitar a todas las personas que se quieran sumar a participar, a compartir el espacio, creo que es darnos la posibilidad de tener una Navidad muy distinta y en lo personal nosotros, yo creo que genera mucho más sentido por ahí compartir la Navidad ahí. Así que sí, ahora empezamos con plena campaña para poder empezar nuestro festejo y sí, económicamente también, a veces las personas que quieren hacer donaciones nos sirven para sustentar un poco los gastos de ese evento y muchas veces también para tapar algunos baches durante el año.
Recordame a dónde tienen que dirigirse las personas que nos están escuchando y a lo mejor desean compartir pan dulce. Recordemos que no tienen que llevar bebidas alcohólicas, pero sí pueden ser gaseosas, jugos o alimentos para esta Navidad.
Claro, lo principal que pedimos es comida que se pueda comer con la mano, para que la podamos compartir esa noche. Y todas las personas que quieran contactarse nos pueden escribirnos a nuestra página de Facebook, que es Puente Vincular, y ahí están nuestros contactos, y vamos a estar subiendo un poco la información acerca del festejo.
Bueno, Milagros, te agradecemos la comunicación. No olvidamos a Marina y a María José. Y bueno, en este momento las recordamos a ellas, pero recordamos a todas las víctimas de violencia de género.
Muchas gracias por darnos el espacio y por nada, acompañar también en esta lucha tan importante que nos atraviesa todo como a todos y a todas como sociedad. Así que bueno, muchísimas gracias a la Radio Cuyum que siempre está presente con nosotros.
Un abrazo. Entrevistamos a Milagros Guillot de Puente Vincular. Estuvimos charlando sobre el mural de víctimas de femicidio que fue tapado por el municipio de Guaymallén.